A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, és difícil a aquestes alçades saber en quin moment estem. És més difícil saber encara quan acabarà tot això, però sí que no és tan difícil preguntar com s'està vivint. Doctora Hermínia Palacín, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, bona hora.
Com esteu?
Pues estamos bien, muy animados, bien, trabajando mucho, intentando contribuir a salir de toda esta situación que nos ha traído el COVID-19 de la forma más positiva y mejor posible.
Esto es una lección de resiliencia, ¿no?
Es una lección de resiliencia, sí, tanto para los servicios médicos como para la población y como para los trabajadores que son esenciales, como los señores de las empresas de limpieza, los reponedores de supermercados, las cajeras que están en los supermercados, los cuerpos y fuerzas de seguridad, para todos, sí, es una lección de resiliencia.
A lo mejor es una pregunta muy obvia o muy retórica. En algún momento, al inicio de todo este proceso, de toda esta crisis, ¿pensó usted en que esto no se parecía nada a nada de lo que se había vivido anteriormente?
Yo he de decir que en mi vida personal y en mi vida profesional creo que es lo más impactante que he vivido. Yo creo que nadie de mi generación, yo tengo 55 años,
¿sí?,
mi generación podía pensar que podíamos vivir una situación de tanta excepcionalidad como la que estamos viviendo actualmente, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Creo que es un momento, por decirlo de alguna manera, casi histórico, por lo menos para una generación que hemos vivido de forma muy cómoda.
Esta es una buena reflexión. Hemos vivido de una forma muy cómoda, o quizá nos parecía que podíamos con todo, ¿no?
Sí. Yo jamás pensé que un virus podría condicionarnos tanto nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, la laboral y la personal. Yo soy una persona que además me manejo mal y la incertidumbre, y esto ha sido como un mazazo, ¿no? O sea, es decir, hasta ahora yo tenía un camino personal, pero es que ahora de repente ves que estas dos cosas se han visto truncadas y que todo lo aprendido quizá lo tengamos que desaprender, o todo lo que habíamos cambiado en la vida de una manera lo tengamos que desaprender y empezar de nuevo para plantearnos muchas cosas.
Porque a lo largo de estos días, doctora, supongo que aparte del trabajo, del día a día, de esta tensión cotidiana, también en la cabeza hay momentos para pensar o para reflexionar sobre si en un futuro esto tendría que gestionarse de otra forma, o la sanidad tendría que gestionarse de otra forma. Hay tiempo para pensar en si, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora está muy bien, pero me parece que lo tendremos que hacer de otra manera.
Bueno, yo creo que esto será un antes y un después, a nivel personal, pero a nivel laboral también.
Ajá.
Yo creo que la sanidad ha respondido muy bien, porque la capacidad de adaptación, no nos olvidemos que llevamos entre 4 y 5 semanas con todo esto, y parece que el primer caso que empezamos a escuchar fue hace un año, y no lo es, fueron hace 4 o 5 semanas. Y ya ha habido una transformación tal, a tal velocidad, tan rápida, de todo el sistema sanitario que creo que la capacidad de reacción la hemos tenido. Yo leía el otro día un artículo que lo comparto, que decía que ahora los médicos, tú antes cuando ibas a un hospital ibas a un médico que era cardiólogo, otro que era fisio, otro que era rehabilitador, otro que era dermatólogo, pero es que ahora simplemente son médicos. Porque solamente, todo el mundo, codo con codo, hemos iniciado una lucha contra el COVID-19 y se han apartado muchas cosas. Y esto da la capacidad de transformación que ha tenido el sistema sanitario, como las infraestructuras también han sido capaces de transformarse, ¿no? De los hospitales, de convertirse planta tras planta tras planta, de vaciarlas de lo que eran los contenidos habituales de estas plantas, uh-huh, a convertirse en COVID para poder dar cabida, ¿no? Para buscar también espacios para poder tener respiradores, hacer UCIs. En los centros de salud la transformación ha sido también impresionante, porque antes, bueno, todo el mundo entraba al centro de salud, no había una barrera, por decirlo de alguna manera. Ahora, claro, te sale un profesional vestido con una mascarilla, con unas batas verdes, te pregunta antes de entrar qué es lo que necesitas. Para eso se puede gestionar de forma no presencial. Hemos creado una consulta solamente de respiratorio para aquellos pacientes que tengan problemas respiratorios o que tengamos una sospecha de los COVID-19, pasan por una vía. Los que llamamos la zona sucia, luego vamos a los pacientes que vienen por otro tipo de patologías que han de ser atendidos igual de forma presencial, pasan por otros pasillos. Quiero decir, la transformación, ¿no?, ha sido brutal. La evolución a nivel de atención primaria, de todo el trabajo, ha pasado a ser casi un 90-95% no presencial, uh-huh, ayudándonos de todas las nuevas tecnologías que hay. Y entonces yo creo que la transformación yo creo que será un antes y un después.
Paradojas de la vida. Cuando la tuvimos aquí en el estudio, hablábamos precisamente de ese tránsito a lo no presencial. Y vaya, el tránsito ha sido abrupto.
Bueno, ha sido, yo ahora lo digo, ¿no? Porque nosotros ya éramos un centro que teníamos unas miras ya del teletrabajo, ¿no? Ya teníamos puestas una orientación o una línea estratégica a nivel de centro de salud. Pero era como si fuéramos, yo lo digo, en un tren de vapor, ¿no? Y es que de repente, en 4 semanas, es como si nos hubiéramos subido a una de alta velocidad, y ha sido un salto abismal. Pero sí que es verdad que nosotros estábamos preparados, en sí que estábamos preparados, porque ya había un porcentaje de profesionales que trabajaban online un día a la semana y se habían trabajado desde hacía unos 5 o 6 años mucho todo lo que podría evitarse a nivel presencial. Entonces, a nosotros simplemente ha sido como un acelerón. Pero yo creo que la población ha sido capaz de asimilarlo muchísimo mejor, porque ya veníamos trabajando con ella en esta línea, y los profesionales evidentemente también. O sea, ha sido todo mucho más rápido, pero, uh-huh, pero por las dos partes yo creo que el tránsito, aunque ha sido abrupto, ha sido fácil, por decirlo de alguna manera, o sencillo, o no complicado.
Vamos a dibujar algunos, si me permite, algunos paisajes humanos por aquí. Porque en esta ocasión, como nunca antes había pasado, los médicos se han encontrado con la necesidad o la obligación de dar malas noticias a una familia que no se ha podido acercar a su familiar, que no lo ha podido tocar, que no lo ha podido despedir. Esto casi es, vaya, la antítesis de esa imagen del médico que puede acompañar a todo el mundo hasta el final, ¿no?
Sí, esto también sí que es verdad que es muy duro evidentemente para las familias que reciben la noticia. Es increíblemente trágico, es duro, es porque es una ruptura con su, o una despedida con su ser querido de una forma de una forma traumática. Y para el profesional que da las noticias también, porque nosotros tampoco estamos acostumbrados a decir que no se pueden entrar a despedir, que no se pueden entrar a despedir por su seguridad, uh-huh, o sea, no por nada, es por la seguridad de los propios familiares, que les tienes que hacer, que les tienes que dar las noticias un poco en diferido, que sobre todo esto, nosotros en atención primaria lo podemos vivir, pero donde creo que lo han pasado peor para la comunicación de estas noticias ha sido en el hospital. Es cierto que hay unos equipos de apoyo psicológico muy importantes, ¿eh? Entonces se hacen unos seguimientos a todos los familiares que han sufrido una pérdida dentro de todo este contexto de un familiar o de un ser querido. Se les hace un seguimiento psicológico que creo que dará, uh-huh, buenos resultados para evitar duelos traumáticos.
Doctora, es que nos parece que vaya, dentro de unos meses muchos y muchas van a necesitar apoyo psicológico, ¿eh?
Sí, sí, pero
desde los médicos hasta los ciudadanos, hasta todo el mundo aquí, ¿eh?
Seguro, seguro. Nosotros también, ¿eh? No. Lo que pasa es que sí que es verdad que esto, imagino que ya hemos aprendido de otras catástrofes que hemos tenido, pues cuando tuvimos grandes atentados en los que hubo, y sí que es verdad que de esto sí que se aprendió que hay que hacer un seguimiento lo más pronto posible y lo más cercano posible por parte de profesionales que estén experimentados en hacer estos seguimientos, que en este caso suelen ser psicólogos, ¿vale? Y realmente creo que están haciendo una buena labor. Yo sí soy, o sea, sé, lo sé, o sea, puedo dar fe de ello, porque en el hospital el equipo de psicología y de trabajo social están dando apoyo a todos los familiares y están haciendo un seguimiento muy acurado de estas situaciones, ¿eh? Evidentemente esto, el dolor de las familias no lo va a paliar, porque la forma de no despedirte, pero es como se van incluso a nivel de entierros, o sea, porque culturalmente nosotros necesitamos despedirnos de nuestros seres queridos de una manera, que es la que nos han enseñado y que ahora esto está roto, está truncado, está truncado por la seguridad, porque hay unas normativas y se han de cumplir. Además, esto no hemos de ser conscientes que los caprichos se han de cumplir, pero yo creo que los psicólogos serán capaces con el tiempo de intentar paliar este dolor o este traumatismo emocional que estamos sufriendo tanto los profesionales como los familiares.
Que es difícil a veces poder conciliar las necesidades o los criterios médicos y de salud con las necesidades emocionales, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es, es difícil, ¿no? Pasa que en los momentos, en estos momentos, yo creo que los profesionales hemos de ser muy racionales. Nos tiene que predominar la parte racional, porque tú no evitas que se despidan del paciente porque sí, sino porque sabes que hay un riesgo de contagio para ellos. Y lo que estás haciendo es salvaguardarles a ellos para que no padezcan la enfermedad o para que no sean posibles transmisores dentro de su núcleo y de familiar o para la sociedad.
Está claro.
Y creo que esto es un bien a preservar.
Otro paisaje humano del cual también la doctora Palacín ha sido testimonio de primera mano, porque como en muchas poblaciones, Sitges también tiene residencias de mayores y hemos vivido momentos de tensión y de mucha preocupación. ¿Qué ha pasado en el ámbito de los mayores?
Bueno, el ámbito de los mayores es que son espacios más o menos, entre comillas, más o menos cerrados, más o menos, en donde convive mucha población. Entonces, yo creo que las residencias pues no estaban preparadas tampoco para esto. Yo creo que habrá un antes y un después en cómo se debe diseñar una residencia, ¿no? Quizás a partir de esto aprendamos una lección para pensar que las residencias tienen que tener unos espacios salvaguardados por si viniera otra vez un virus o una situación de estas características. Y lo que ha pasado es que, bueno, las residencias son variopintas, porque pues, ni todas tienen la misma estructura, ni todas tienen el mismo número de profesionales ni los mismos requerimientos. Entonces son espacios en los que convive mucha población vulnerable, porque no nos olvidemos que los pacientes o que hay allí son de mucha edad y con mucha patología, que además el virus en concreto ha hecho que pacientes con edad y con patologías añadidas pues se haya ensañado más con este tipo de personas. Pero yo creo que de todo esto aprenderemos y sacaremos lecciones positivas para cómo se debe gestionar en un futuro las residencias.
No sé si más de uno pensará, tenemos que cambiar tantas cosas que no habrá, vaya, no sé, que com diríem en català, que no hi haurà prou caixa per poder pagar tants canvis, eh?
Sí. Se cambiarán muchas cosas, incluso la forma de relacionarnos socialmente, porque nosotros somos países del sur y nos gusta estar compartir todo, ¿no? Siempre nos sentamos en una mesa, ¿no? Para compartir y para las celebraciones familiares.
Y no sé, dicho de este modo, ¿usted cree que va a costar que nos volvamos o que nos tenemos que quitar un poco de la cabeza besos, abrazos, arrumacos, yo que sé, todas estas imágenes que forman parte de nuestra cultura, de nuestra forma de ser.
Hombre, a mí me gustaría que, a mí personalmente...
No, a todos, supongo.
Personal, ¿no? A mí me gustaría que no, pero sí que es cierto que una de las medidas más importantes es el distanciamiento social. De hecho, el coronavirus en las zonas más despobladas de España pues ha atacado menos, porque ya hay un distanciamiento social, uh-huh, en los pueblecitos y hay un distanciamiento social. En cambio, las ciudades donde hay más aglomeración de personas es donde ha habido más brotes o más casos, o sea, ha habido más número de contagios. Entonces, yo personalmente espero que no. Con la cabeza en frío, yo creo que cambiarán las cosas en cómo nos relacionaremos, sí.
Como usted nos ha dicho hace un momento que tienen que ser racionales los médicos, por eso le preguntamos. Desde la racionalidad, ¿esto va a cambiar?
Sí, yo creo que sí. La forma de saludarnos, la forma de besarnos, de tocarnos, por lo menos durante un periodo de tiempo, esto cambiará. Esto yo creo que sí, porque además una de las medidas más importantes que hay para evitar los contagios a nivel de la sociedad es el distanciamiento social, este 1.5 o 2 metros que nos recomiendan. La higiene de las manos es la otra de las, uh-huh, las medidas más importantes, y otro es el uso de la mascarilla, de las mascarillas, que ya no nos reconocemos, porque más con mascarilla te saludan y te dicen, no, es que soy tal y es mal, es verdad, ¿no?
Claro, los profesionales lo saben, pero para todos nosotros esto de las mascarillas ha sido una confusión muy grande.
Sí, bueno, los profesionales lo saben, pero los profesionales, nosotros, por ejemplo, en el centro de salud, en nuestro día a día, antes del COVID-19, no llevábamos mascarilla.
Ya.
No sé, nosotros no llevábamos mascarillas y exceptuando a algunos profesionales porque estaban trabajando en unos sitios muy determinados, no llevaban mascarillas, ¿no? Tú te acercabas a un paciente, vamos, y te acercabas,
sí, como...
con tu manta blanca o tu pijama blanco, y ya está, y te acercabas, lo tocabas, lo manipulabas, uh-huh, le dabas esa parte también de cariño, de afecto que a veces hacemos los profesionales, sí, sanitarios, aparte de la parte técnica, y no pasaba nada, y es que ahora...
¿Cómo es el refrán, doctora? ¿Cómo es el refrán, doctora? Ojos que no ven, corazón que no siente, pues eso. Pues eso.
Pero bueno, yo creo que es un aprendizaje y que yo creo que todo esto nos va a dejar, o por lo menos yo hablo desde mi perspectiva, lo vulnerables que somos. No nos olvidemos que el COVID sí que es verdad que afecta más a personas de edad más avanzada o que tienen determinadas patologías como diabetes, hipertensión, uh-huh, inmunodeprimidos, pero también es verdad, y no lo perdamos de vista, que se ha llevado vidas relativamente jóvenes. Ha habido vidas de 30 y tantos años que se han ido vidas de 40 y tantos o de 50 y tantos, y ha habido muchas de 70 años que tenían una proyección todavía de vida, si nuestro, uh-huh, más o menos nuestra media es de unos 85 años aproximadamente, pues que se las ha llevado 15 años antes. Y que son grandes pérdidas.
Esto no era una gripe, ¿eh?
No.
O si era una gripe, como decían muchos, era una gripe muy jodida esta gripe.
Sí. Bueno, yo creo que se utilizaba el símil de gripe porque era la forma más sencilla de explicar a la población, porque no deja de ser un virus.
Sí.
Pasa que es un virus que, claro, que ataca a los pulmones, ataca al sistema cardiovascular y ataca al sistema de la coagulación. Entonces, en 4 semanas o 5 que llevamos con él, el arsenal terapéutico ha cambiado y cambiará más. Por eso es muy importante que la gente permanezca en casa, porque es mejor cogerlo en el otoño, que ya sabremos mucho más de él, ¿sí?, lo conoceremos mucho más, tendremos mucho más arsenal terapéutico para poder combatirlo que no ahora. Por eso es importante que la gente, la ciudadanía, tome conciencia de que el quedarse en casa, el que cuando nos permitan hacer esa desescalada de salir a la calle, cumpla lo que nos están pidiendo. Higiene de manos al entrar y salir de casa, la mascarilla y el distanciamiento social, porque dará tiempo a los profesionales a aprender más de él para poderlo combatir mejor. Esto es importante.
¿Me permite hacer de paciente rebelde? Doctora, es que no sé cómo aguantaremos un verano de esta forma. Un verano en Sitges. Playas, sol, fiestas populares. ¿Qué le voy a decir?
Bueno, las fiestas se tendrán que aplazar, imagino, no lo sé, lo desconozco.
No, entiéndame en el sentido de os tenéis que portar bien como mínimo hasta el otoño, porque después todo puede ir mejor.
Es que es cierto, es que puede ir mejor. Sí, sí. Es que el horizonte de julio y agosto y de septiembre, es que pensemos que son 3 meses de nuestras vidas, que a lo mejor sí que tenemos una vida anormal de verano, pero que sí que es verdad que merece la pena pasar estos 3 meses un poquito de forma más irregular a como estábamos acostumbrados, para que dé tiempo para ver si avanza todo más y que haya más certeza en los tratamientos y que los profesionales sanitarios puedan combatirlo con mucha más certeza, con mucha más verosimilitud. No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente, con mucha más eficacia, con mucho más conocimiento.
Exactamente. Uh-huh. Por eso es importante, no es lo mismo cogerlo ahora que cogerlo en octubre o noviembre.
Déjame decirle, entonces, ¿va a coincidir este virus tan estupendo con la gripe estacional?
Sí.
Sí. Vaya.
Sí, sí, coincidirá. Sí, sí, porque cohabitarán, cohabitarán. Tampoco se sabe muy bien qué pasará en el verano, si pasará como con la gripe, si la virulencia del coronavirus que tenemos ahora disminuirá su virulencia con el calor y luego en invierno volverá a rebrotar o se mantendrá. Tampoco se sabe. Hay estudios que dicen de todo, ¿no?
Por tanto, doctor, ¿hasta qué punto nos podemos, se lo digo de esta forma, relajarnos un poco?
No nos podemos relajar. Si me preguntas,
con sinceridad.
Cuando uno se relaja, pierde la perspectiva del peligro, pienso yo. Entonces, sí que es verdad que nos permitirán las instituciones o los organismos competentes, nos permitirán salir a la calle, pero no te permitirán salir en grandes grupos, imagino yo, porque tampoco. Uh-huh. Es lo que decía, tenemos que salir con mascarilla, lo hemos de respetar, hemos de coger conciencia de un lavado de manos frecuente y el por qué la mascarilla, ya hemos de pensar que es un respeto hacia los demás, porque nosotros cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, emitimos una serie de gotitas en las cuales puede ir vehiculizado el bicho, el coronavirus. Entonces, ya no es tanto que no nos entre a nosotros, sino que nosotros no seamos mecanismo de transmisión, es decir, que nosotros seamos respetuosos con la persona con la uh-huh. cual estamos manteniendo una conversación. Entonces, es un tema de respeto.
El día que alguien encuentre la medicación o la vacuna, supongo que nos podremos relajar de verdad, ¿no?
Sí, bueno, que los que hemos vivido esta situación, relajarnos quizás sí, pero siempre habrá un recuerdo allí, una alerta, ¿no? Una alerta que lo tendremos, ¿no?
Es decir, algunos de los consejos o algunas de las, de los hábitos cotidianos que el coronavirus nos ha obligado a tener, los vamos a continuar teniendo en el futuro.
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí.
Esto puede mejorar, se puede encontrar la vacuna, todo lo que haga falta. Pero estos hábitos van a convivir o tendrán que convivir con nosotros a partir de ahora.
Sí. Yo creo que la integración de la higiene de manos en nuestra vida, aunque haya pasado, imaginemos que dentro de 18 meses tenemos ya la vacuna y tenemos tratamientos que sean más veraces, por decirlo de alguna manera, uh-huh. La higiene de manos era una cosa que la tendremos que haber incorporado ya y que la tendremos que seguir practicando. Quizás el distanciamiento social de 1.5 metros, 2 metros, quizás no tanto, o sea, podemos empezar a hacer fiestas, aunque no sean de grupos tan masivos, pero sí que podemos hacer pequeñas reuniones. y la mascarilla. No sé, a veces yo pienso que, claro, nosotros cuando mirábamos imágenes de los orientales, con mascarilla, sorprendía, ¿no?
Mucho.
Y ellos no lo hacen tanto por la polución, que también, sino por este respeto que les decía yo antes, de que yo puedo ser transmisor de alguna cosa. Entonces, yo creo que en los países occidentales, algo más sensibilizados, y hablo ya fuera de todo el contexto, sí que puede ser que quedemos más sensibilizados y puede ser que haya personas que ya puede ser que lo cojan como un hábito, el llevar una mascarilla.
Una cuestión final, doctora. El CAP, mientras tanto, supongo que sigue con las directrices que ya puso en marcha a raíz de la crisis del coronavirus, ¿no?
Sí, de momento sí, no tenemos directrices de cambios. Ahora sí que hay una relajación porque hay menos número de casos, hay menos la curva, según dicen los epidemiólogos, está aplanando, que es lo que se pretendía con la fase de mitigación, con la confinación de la población en casa. Y ahora ya veremos con la incorporación a la vida laboral de gran parte de la población, aunque sea escalonada, ya veremos cómo afecta en los repuntes y picos de repuntes de contagios y a ver qué es lo que pasa. Ahora es un momento expectante, porque ahora ya han empezado a trabajar algunas empresas y ya veremos a ver qué es lo que pasa.
Uh-huh. ¿Y si tuviera usted delante ahora algún responsable de la sanidad pública, ¿qué le pediría ahora? A la manera de reflexión sobre cómo se ha trabajado, sobre todo.
Bueno, yo creo que, a ver, ha sido una cosa nueva, es lo que decía al principio de la entrevista, ha sido una cosa tan novedosa, pero que ha habido tanta capacidad de adaptación del sistema sanitario que yo creo que la respuesta, tanto a nivel institucional como a nivel de los profesionales, de los que estamos de base, ha sido muy buena y ha sido muy rápida, porque es que lo que le decía antes es que estamos hablando de hace 4 o 5 semanas y parece que haya pasado cuando hablamos de hace 1 año o 2 años. Pero yo creo que la capacidad del sistema sanitario de adaptación ha sido brutal, pero brutal. ¿Que se podrían haber hecho mejor las cosas? Bueno, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Pero también
esto está claro. Sí, sí.
Quiero decirle, pero yo creo que es que así el sistema sanitario, en concreto el catalán, que es el que yo conozco, lo ha hecho de una forma impecable. A ver, es que transformar todos los hospitales grandes, planta por planta, es que en cuatro o cinco semanas, los centros de salud, la transformación que han tenido en la gestión de su día a día, de pasar de un 80-90% de presencial a darle la vuelta a un 90-90% de no presencial. Yo creo que es que tanto a nivel estratégico como a nivel de los recursos humanos, la transformación que han hecho es extraordinaria. Yo creo que lo han hecho bien.
Y una pregunta final. ¿Ha pasado miedo?
Sí.
Sí.
Sí. He pasado miedo como profesional, he pasado miedo como directora de un equipo, porque uno de los objetivos era preservar el equipo para que puedan cuidar a nuestra población, en este caso la de Sitges.
Sí.
Que es muy importante, y he pasado miedo también como profesional que pasas consulta. Sí que es verdad que ese miedo lo tienes más cuando sales del centro de salud que no cuando entras, porque cuando entras te vistes y ya está.
Me parece que
con tu EPI y ya está.
Me parece que todos hemos tenido esta sensación, ¿eh? Ahora que nosotros hemos vuelto también al trabajo, tienes esa sensación de que en la calle te sientes más vulnerable que no sí. en el propio centro de trabajo.
Sí. Yo lo digo, yo cuando entro por las mañanas al centro de salud, digo, bueno, ya está, me enfundo.
Ya estamos dentro.
Ya está, pim, pom, hasta que termina mi jornada laboral, que es a las 3. Y una vez que termina la jornada laboral, es verdad que te desenfundas de tu traje, de tu EPI, y sales a la calle y te vuelves a sentir más vulnerable. Yo creo que en el trabajo miedo no es sentido. Pero
¿había pasado miedo en anteriores ocasiones o no?
No. La verdad es que no. La verdad es que yo creo que para mi experiencia laboral, yo creo que ha sido la situación, y lo digo con mucha sinceridad. He pasado miedo primero por el equipo, porque yo decía, el equipo hay que preservarlo para que puedan cuidar, porque si el equipo no se preserva, no podrán cuidar. esto era una cosa que me preocupaba mucho como dirección. Y luego a nivel personal, pues bueno, sí, claro, siempre te llevas la cosa de que te puedes llevar algo a casa, la familia, uh-huh. Es bueno, pero vuelvo a insistir, hay unas medidas que son básicas, que si se cumplen, se minimizan mucho los riesgos, el lavado de manos, las mascarillas. Yo, por ejemplo, mis zapatos los dejo fuera cuando voy a mi casa, yo vivo en un piso, ¿no?
Sí.
Entonces yo los dejo, no los entro a casa, los dejo fuera. Mis llaves, vengo sin bolso a trabajar. Entonces me voy solamente con las llaves colgando del coche y ya está, las dejo a la entrada en una caja que me he puesto. O sea, he hecho una serie de como de ritual uh-huh. Que ya que sirve, que además es útil, que evitas contagios, que te da seguridad a ti mismo y que, bueno, que están dando resultados.
Y supongo, doctora, que tampoco obsesionarnos demasiado, ¿no?
No, obsesionarnos no, no hay que entrar en paranoias, pero sí que ser muy respetuosos. O sea, yo, muy respetuosos con las normas, con lo que nos están indicando nuestras instituciones de cómo podemos ir incorporándonos un poquito a esta desescalada, que pues que si los niños pueden salir, que si a lo mejor en un futuro pues las personas grandes también les permitirán hacer algún paseo, no se sabe cuándo, pero a lo mejor en un futuro. En algunas comunidades autónomas están hablando de que se pueda ir a ver a los pacientes que están en residencia con los familiares, porque también es un trauma para un padre, imagínense.
Absolutamente, sí, sí.
Que su familia, hay alguien de la familia que es el referente de esta persona que lo va a visitar todos los días, que de repente esto se ve interrumpido por un tiempo largo para ellos, porque llevamos entre 4 y 5 semanas. Entonces, el poder volver a retomar ese contacto, y que sea con muchas medidas de seguridad, le va a volver a dar tranquilidad al residente que está en estas instituciones. Entonces, hay que ser, o sea, miedo, ¿no? No entrar en paranoias, no, pero sí ser cautelosos, ser muy respetuosos, cumplir las normas que nos van indicando de las mascarillas, lavados de manos y distanciamiento social, y poco a poco podremos ir combatiendo y ganando al coronavirus, dando tiempo también a la ciencia para que avance, para que podamos llegar a obtener una vacuna, para que tengamos tratamientos más certeros, y todo pasará. Es que es cierto, todo pasará y todo quedará en un mal sueño del cual tenemos que tener muchos aprendizajes positivos también.
Doctora Palacín, gracias.
A ustedes.
Suerte, cómo no. Porque su suerte es también la nuestra, ¿eh? Aquí.
Sí. Está claro. Bueno, sí, no quiero decir.
Está claro.
Que decía, el preservar el equipo es fundamental para una población.
Por eso. Gracias de nuevo, doctora.
A ustedes.
Adiós, buenos días.
Adiós.